Aquesta setmana s'ha celebrat a Madrid Fusion, un esdeveniment que reuneix grans xefs que exposen les seves novetats, un programa de ponències interessantíssim i algunes empreses del sector alimentari que presenten les seves novetats. Entre els expositors estava Perú. Res d'estrany si tenim en compte que la gastronomia peruana s'ha posicionat des de fa anys com una de les grans cuines del món. En el seu pas per Madrid Fusion, Perú ha presentat la marca Pisco, una nova imatge per la beguda espirituosa peruana que vol introduir-se amb força en el món de la cocteleria. L'eslògan per promocionar aquest destil·lat clàssic és Spirit of Perú i també en aquest llançament es ressalten les principals qualitats de la beguda. En l'estand de Perú, l'encarregat de la masterclass ha estat el bartender Aaron Díaz. Tenim avui amb nosaltres el senyor Bernardo Muñoz. Ell és el responsable de l'oficina comercial de Perú per a Espanya. I ell ens ha de parlar una mica d'aquesta participació que serà la nostra aportació a la divulgació d'aquest Madrid Fusion del 2019, que ha estat absolutament extraordinari. Senyor Muñoz, muy buenos días.
Carmen, muy buenos días y qué gusto saludarte.
Bueno, lo mismo digo. Perú ha estado presente en este Madrid Fusion, por supuesto, a nivel gastronómico, absolutamente merecido, porque, como he dicho, la cocina peruana pues se ha instalado entre las mejores del mundo hace ya unos cuantos años, pero en este caso hablábamos de un destilado exactamente, ¿no?
Efectivamente. A nivel gastronomía, solo para recalcar que venimos participando en el Madrid Fusion hace nada menos que 16 años ininterrumpidamente. Entonces hemos venido haciendo nuestro pasito a paso. Y de la mano con eso viene naturalmente siempre el tema de la gastronomía con el maridaje. Es por eso que en esta edición le hemos dado un acento especial a nuestro producto bandera que se llama el pisco.
Usted ha declarado que este destilado es un producto único, ¿no? Un producto que además de mostrar la gran variedad de los paisajes de Perú, la calidad del fruto y la cadena de producción, pues también estamos hablando de una bebida con una larga historia.
Efectivamente, estamos hablando de nada menos de 400 años. Y lo interesante de todo esto es que las primeras cepas llegaron hace 400 años y nada menos que de España. Inicialmente se trajeron estas cepas para hacer vino de misa, pero en el transcurso del tiempo hubieron ciertas variaciones, inclusive algunas prohibiciones de exportación de vino, y se comenzó a producir el pisco.
Vamos a contar, para aquellas personas que no lo hayan probado nunca, ¿qué es exactamente el pisco?
El pisco es un destilado de vino que lo que hacemos es se fermenta, pasa por el alambique y es alcohol de grado. ¿Qué quiere decir? Hace la fermentación, se destila, se corta cabeza y cola, se queda con la parte central y es un producto que no se le añade agua como el resto de los destilados. Es un producto muy puro y necesitas por lo menos por litro 7 kilos de uva.
Caray, ¿debemos catalogarlo como la bebida más conocida de Perú?
Yo creo que es la más conocida, pero es nuestro producto bandera. Es parte de nuestra razón de ser y nuestro orgullo nacional, que creo que también juega un rol importante. Entonces la gente lo consume mucho, pero también le tiene un respeto y un cariño que hace que cada vez que hablemos del pisco nos inflemos de orgullo.
Bueno, yo creo que este eslogan, Spirit of Perú, para promocionar este destilado, va acompañado también de una imagen gráfica nueva y de una modernización, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, Carmen. Parte de la estrategia país más o menos funciona de esta manera. Comenzamos haciendo una estrategia de marca paraguas, que es la marca Perú, la que mucha gente lo conoce. Luego lo que hemos hecho son submarcas. Por ejemplo, el Perú Mucho Gusto es una marca de gastronomía. Los Superfoods del Perú es una marca para alimentos. Y ahora estamos desarrollando marcas por producto. Hemos hecho una marca para el café, otra marca para la alpaca, y ahora lanzamos Perú Pisco Spirits of Perú, que es la nueva marca internacional para ir posicionándonos de cara a tener una comunicación transparente, clara, y coherente bajo toda nuestra estrategia de comunicación.
Esta bebida, ese destilado, no ha sido el único protagonista de la participación de Perú en el Madrid Fusión, porque también hay que resaltar la presentación de un libro que repasa la aportación peruana a la gastronomía, un libro que además nos ayuda a descubrir esa gastronomía basada en algunos productos que tienen más de 3.000 años de antigüedad y que, bueno, que ha sabido adaptarse a los gustos del momento y que ha sabido incorporarse a la gastronomía actual, ¿no? Es un libro que, de hecho, es un libro de historia, ¿eh, señor Muñoz?
Efectivamente. Yo creo que hubieron dos fases. Hace 10 años, nuestra primera edición fue El Perú Mucho Gusto, que contó qué es lo que había pasado. Con El Perú, el gusto es nuestro, este libro te dice qué está pasando, cuáles son las tendencias, quiénes han sido y quiénes son los jugadores principales. Como por ejemplo, cuando hablamos de la primera edición del primer libro, Perú Mucho Gusto, participaban, digamos, las primeras generaciones de cocineros, 20, 22 cocineros. En esta edición, 10 años después, 12 años después, son casi 300 los cocineros que resaltan a nivel internacional. ¿Qué queremos decir con eso? Hay un gran cambio gastronómico, hay una cultura gastronómica, que esto viene de la mano con un trabajo de un boom y un desarrollo social. ¿Por qué? Porque la gastronomía nos ha unido como país, pero también se ha hecho un reconocimiento a toda la cadena. Hoy en día no hay chef que no te hable del productor agrícola, del pescador, del transformador, del transportista, de todos los integrantes de la cadena, y se les da el peso específico de reconocimiento, de tal manera que esto es una revolución social gastronómica.
¿Podemos definir algunos productos? Yo creo que sí, fácilmente, pero ya usted nos lo confirmará. ¿Definir algunos productos de la gastronomía peruana como productos claves, productos básicos y absolutamente imprescindibles?
Yo lo dividiría así. Yo lo dividiría, por ejemplo, en lo que le denominamos capsicums, que vienen a ser los pimientos, los ajíes. Tenemos el ají amarillo, el ají limo, el ají charapita, y hay diferentes variedades. Tenemos cerca de 300 variedades diferentes de capsicums que utilizamos en el tema gastronómico. Entonces, uno de los grupos son los ajíes. Muchos de ellos se usa el ají amarillo, es el que más se usa, ¿no? Y el ají panca, que también viene a ser otro de los grandes jugadores, así como el ají limo. Entonces, el grupo de los ajíes. El segundo grupo, que yo denominaría interesante, son los granos andinos. Aquí viene mucho lo que la gente conoce como la quinoa. ¿Sí? Entonces, tienen la quinoa, la kiwicha y la cañigua. Carmen, como usted bien dijo, son productos de más de 2.000, 3.000 años, que no han sido modificados genéticamente, que se cultivan con los usos y costumbres de las alturas, y lo que hace que los productos que se ofrezcan sean nutricionalmente muy positivos, cuidando el medio ambiente y siempre respetando todo el desarrollo social. Y por último tenemos el tema de los tubérculos. Tuvimos en Madrid Fusión un homenaje a la patata. Hemos trabajado con Tenerife, hemos trabajado con todo el desarrollo de la papa, donde hemos visto qué importante fue ese aporte que hizo el país al resto del mundo con la patata. Y uno de los productos que también estamos presentando, que creo que es interesante, es el oyuco, que viene a ser un tubérculo también pre-inca, que creo que es muy interesante conocerlo.
Pues un libro importante, un libro a tener en cuenta, un libro para aquellos gastrónomos, foodies y otras personas interesadas en la gastronomía y sobre todo en la evolución, en este caso, de la gastronomía peruana, un libro, Perú, el gusto es nuestro, vamos a recordar el nombre, que repasa pues esa aportación peruana a la gastronomía mundial. Señor Muñoz, estaba encantada de hablar con usted. Cuando pase usted por Barcelona, venga a vernos.
Definitivamente, con muchísimo gusto. Y ya saben, hay un Perú para cada quien, y si quieren también comer bien, visítenos en Perú.
Oiga, una última cuestión, ahora que menciona esto de comer bien. Hemos visto que han ido proliferando mucho los restaurantes peruanos. No sé si está pasando un poco como pasó con la cocina japonesa o como ha pasado con la cocina china, que al final acabaremos tomando una comida peruana que no es exactamente peruana.
Es interesantísimo ese punto de vista. Tenemos aproximadamente unos 220 restaurantes en 40 ciudades en toda España. Parte importante está en Cataluña, parte importante está en Madrid, y lo que ha pasado es que hoy en día hay ciertos platos que han sido, digamos, introducidos en las cartas de diferentes restaurantes de diferentes países, inclusive de los locales.
Básicamente el ceviche, me imagino, ¿no?
Claro. Claro. El ceviche es interesante porque tenemos en toda la costa del Pacífico ceviches. Cada país tiene un estilo diferente. Lo bonito es que el estilo, cómo lo preparamos nosotros con el toque Nikkei. Nikkei es esa influencia japonesa que tenemos, de esa fusión cultural que tuvimos por la migración japonesa. Se habla del ceviche peruano. Entonces mucha gente lo está trabajando en muchísimos restaurantes. Hoy en día hay un tiradito o hay un ceviche en muchas de las cartas de muchos restaurantes. La pregunta es, cada uno lo interpreta a su manera. Yo creo que finalmente lo interesante de todo esto es el aporte que le pone cada uno y el respeto que tiene a cada uno de sus, digamos, chefs, que marcan una gran diferencia, que creo que es importante. Entonces, cada uno lo hace como le parece y hay que ser flexibles porque es una mezcla de culturas.
Hombre, yo entiendo que un restaurante que en su carta incorpora un plato tradicional de cualquier país lo puede reinterpretar, pero probablemente si lo que estamos vendiendo es un restaurante peruano, una cevichería o cualquier otro tipo de establecimiento, pero que sea de cocina auténtica peruana, claro, lo que no puedes es un poco saltarte la norma, ¿no?
Yo creo que ahí hay exactamente los puristas y la gente que respeta el tema tradicional, le solicitará que mantenga un mínimo de insumos y de modos de preparación.
Claro.
Pero creo que a nivel gastronómico, esa es una gran discusión. Nosotros somos muy abiertos, nosotros pensamos de que cada uno lo interpreta a su manera, pero sí pedimos que se respete por lo menos un mínimo de productos. Claro. Y un modo de preparación, de tal manera que no se distorsione, digamos, el contenido de un plato del cual nosotros queremos compartir, ¿no?
Perfecto, señor Muñoz, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y felicidades por esa participación exitosa que han tenido ustedes en Madrid Fusión.
Un gusto estar con usted, Carmen, y un gran saludo a todo Cataluña.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta ahora.
Adiós. Adiós.